Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
¿Cómo les va, formuleros? Bienvenidos nuevamente a Fórmula Latina. Ya vamos por el episodio número 48, acompañándolos. Sigue avanzando el campeonato del mundo de la Fórmula 1. Van pasando cosas. ¿Cuántas cosas han sucedido en Austria en estas dos semanas consecutivas? Y bueno, han dejado bastante tela para cortar, ¿no? Seguramente tenemos varios temas para hablar de lo que vivimos y además preparándonos para nuestro aniversario, ¿no? Faltan poquitos días para el primer año de Fórmula Latina, así que vamos a estar de festejo en el próximo episodio seguramente. Bueno, comienzo por, como hacemos siempre, ¿no? Por la dama de este grupo, por Giselle Zarur. ¿Cómo andas, Gis?
Hola, Cris, Juan, Diego, qué gusto verlos. Se nos acaban tres carreras seguidas. Yo no sé si el próximo fin, cómo lo voy a sobrevivir, ¿no? Después de tanta adrenalina de estos tres fines, pero bueno, por lo menos, como dices, viene nuestro aniversario, así que tendremos en qué entretenernos y vamos a tenerles muchas sorpresas, ¿no? Sorprendida un poco por, a lo mejor, por esta racha de Red Bull, no sorprendida en el hecho de que nunca me hubiera imaginado que lo fueran a lograr, al contrario, ¿no? Qué bueno, porque vienen avanzando, pero sobre todo porque Mercedes parece que solitos van como cavando su tumba, ¿no? Solitos van teniendo sus errores. Desde el sábado, obviamente, en la quali, al no haber tenido un buen lugar. Después todo lo que sucedió el domingo. Lewis con esos problemas, ya que ya iremos, obviamente, hablando de todo. Pero es increíble el giro que ha dado la Fórmula 1 y cómo nos ha ido cambiando el rumbo de lo que veníamos viendo en los últimos años. Obviamente eso también lo vuelve más interesante porque sabemos que en cualquier momento, obviamente a Mercedes no se le ha olvidado cómo ser campeón del mundo y estoy segura que en cualquier momento van a volver a dar el golpe sobre la mesa. Y de Checo, que obviamente también ya hablaremos, bueno, pues lamentable esa doble penalización, no solo para él, sino también para Lando, que creo que... ¿Alguien está de acuerdo aquí? Levante la mano quien estuvo con esas penalizaciones.
No.
¿Nadie? Ok, perfecto.
Entonces, ahora lo abordamos.
Ahora lo analizamos, okay, porque hay para analizar, okay. Sí.
Pero bueno, feliz ya de que tuvimos esas tres carreras llenas de adrenalina y ahora a nuestro aniversario.
Bueno, ya que comentaste lo de Lando, porque no solo es Red Bull, sino que es McLaren también quien se ha colado ahí con Lando Norris y que también le complicó un poco los papeles a Mercedes. Y esto está bueno porque nos entusiasma, mientras más autos y equipos se metan allí a pelear por la punta, más atractivo se hace el espectáculo, que ya de por sí nos gusta a todos, ¿no? Y yo pensaba, cuando terminó el Gran Premio, mientras transcurría y después, sobre todo cuando finalizó y empezaban a llegar esos mails con las sanciones, primero con los llamados a comisarios de 11 pilotos, yo me acordaba de cuando Diego se quedaba para cerrar el autódromo y bueno, nos teníamos que quedar esperando incluso que se solucionen y que se resuelvan todos esos temas hasta último momento, horas y horas, me acuerdo un montón de esos episodios. Y bueno, Diego, creo que tal vez tuviste la misma sensación. Fue uno de esos días donde parecía que el domingo no terminaba nunca, ¿no? Finalmente, bueno, se resolvió. Estaban duros los comisarios, ¿no? ¿Cómo andas, Diego?
¿Qué tal, Cris? Chicos, bueno, sí, por fortuna estaba de este lado del charco, del mismo de ustedes. Creo que es el primer Fórmula Latina que grabo de este lado y no del otro. Y gracias a eso, a la diferencia horaria, pues no tuve ningún problema en esperarme hasta que llegara el último mail de la FIA confirmando las sanciones o no sanciones que fueran del caso en este Gran Premio que, bueno, no sé si haya un récord establecido para el número de penalizaciones en un Gran Premio que yo digo es... Cuando hay tantas penalizaciones, hay algo que no está bien. Y fueron por diferentes motivos, diferentes circunstancias. Había incluso el potencial de más penalizaciones por todas las investigaciones que hubo por lo de las dobles banderas amarillas, que al final solo dos cayeron en eso. Pero sí, me parece que hay algo que no está bien en todo este sistema en general, digámoslo. Porque cuando el juez tiene que tomar parte tanto... Hay que revisar un poco qué está pasando allí. Y bueno, sí, al final ha sido una carrera que ha dejado mucho de qué hablar, sobre todo por ese lado, por cómo pues, las sanciones han tenido que ver un poco con cómo se ha dado el resultado al final de la carrera, más allá del que tuvimos que esperar tantas horas y que al final pues, no afectó ninguna de las posiciones de puntos, solamente la posición atrás de Raikkonen por ese drive-thru que, pues, a pesar de eso, otro piloto traía una sanción peor, entonces él avanzó una posición, pero sí que ha sido realmente un gran premio que pienso yo nos marca este momento que estamos viviendo de la Fórmula 1, ¿no? Como lo decía Giselle, ver, bueno, aparte tres carreras seguidas, tres fines de semana seguidos, mismo ganador, mismo equipo ganador, una racha ya de 5 victorias consecutivas, esto ya me recuerda y la forma como ganó Max Verstappen me pareció estar viviendo la era Red Bull 2013, sobre todo 2011, ¿no? Cuando Vettel hacía la pole, desaparecía y lo volvían a ver al final y qué aburrida que era la Fórmula 1, ¿no? Red Bull dominando, Vettel se pasea cada fin de semana. Bueno, eso fue lo que vimos este domingo en el Red Bull Ring, con la que ha sido hasta ahora la más contundente victoria de Verstappen y Red Bull, porque nunca antes habían conseguido lo que llaman en la Fórmula 1 un gran challenge, ¿no? Un gran slam, que es conseguir la pole, la victoria, liderando todas las vueltas y además la vuelta rápida. Es la primera vez que lo consigue Max Verstappen con el equipo Red Bull y me parece que no va a ser la última. ¿Cuándo reaccionará Mercedes? Creo que eso es lo que vamos a dialogar y comentar un poco aquí hoy en Fórmula Latina.
Bueno, después nos contás dónde estás y por qué, Diego, pero antes lo saluda Juan, que seguramente junto a nosotros ha disfrutado de una carrera que tal vez no fue de las mejores, porque tuvo un poco de todo, pero sí hubo un montón de puntos para poder disfrutar y analizar y sobre todo debatir, ¿no? Como estamos haciendo el día de hoy con el tema este de las sanciones y de cuáles son los límites y de cuándo no, si hay que sancionar, si no hay que sancionar esas maniobras. Vamos empezando a entrar un poquito a ese terreno, ¿te parece, Juan? ¿Cómo te va?
Hola chicos, ¿cómo están? Y yo lo veo a Diego un poco en Ohio. Por más que está sonriendo, sí, está en Ohio, está enojado.
Yo medio en Ohio.
Medio en Ohio.
Medio Ohio.
Aparte no es, digamos la verdad, no es un fondo, ¿no? Del teléfono, la computadora, hay una pista detrás de él.
Y los efectos de escucha, sonido los
claro,
hago yo, que soy
exactamente. Claro. Pero bueno, vamos a guardar un poco... Vamos a guardar un poco el secreto de dónde está Diego, pero como bien dijo, ya anticipó, está de este lado, ¿no? Así que seguramente más al norte, calculo, bastante más al norte, opuesto a en el medio de Giselle, más o menos. Bueno, sí, yo coincido con todo lo que dijeron, no hay mucho más que agregar con respecto a lo que fue el fin de semana. De hecho, como bien dijo Diego, ese gran Chelem, merecido además, con una abrumadora diferencia, que para mí... ganó Bottas la carrera, segundo fue Lando Norris y así sucesivamente, porque no lo vi nunca a Max Verstappen, lo enfocaron creo que 4 veces en todo el Gran Premio, un dominio total, y eso es producto de cuando hay un gran piloto, un gran paquete, un gran equipo y un circuito que le favorece también, ¿no? Recordemos que ha ganado cuando Red Bull no estaba en estas condiciones, ganó en 2 oportunidades, así que merecido, y Mercedes en un circuito que tampoco le fue muy bien, y menos a Hamilton, siempre tuvo problemas Hamilton ahí, está bien, el año pasado ganaron las 2 carreras, era el inicio del año, estaban mejor preparados tal vez, venían de un año dominante el año anterior, pero este año, como cuando vimos en la pretemporada que Mercedes ya no era el mismo del 2020, suponíamos que Red Bull era el equipo a batir, y lo fue haciendo, ¿no? Cada carrera, inclusive, ya creo que es la 7ª carrera donde ganan en los pit stop, ¿no? O sea, todo funciona en Red Bull. Y 6 de ellas con Max Verstappen, una sola con Checo, que eso también es un tema a debatir en algún momento. Por eso, cuando te salen bien los pit stop, la estrategia, el piloto, los neumáticos, todo, esa diferencia abrumadora que se dio el lujo de parar una vez más y terminar a 17 segundos. Si no, vaya a saber uno a dónde terminaba. Y yo no sé por qué, porque podía, él quería el puntaje ideal, ¿no? Los 26 puntos, ya tenía el récord de vuelta por una buena diferencia. Entrar a boxes, por más que sea todo perfecto y sea Red Bull, se corre algún riesgo, lo hizo y hizo un tiempo que, bueno, directamente no lo podía bajar ni Hamilton con el auto del año pasado. Así que, bueno, a mí esa parte de la carrera, como bien dijo Diego, me aburre. Como a la gente que gana siempre Hamilton lo aburre, a mí cuando un auto domina tanto también aburre. Si ahora, de acá a fin de año, gana Max todas las carreras, rompe el récord, y gana por 20 segundos, la gente va a decir, uy, qué aburrida la Fórmula 1, Red Bull, que vuelva Hamilton. Es así, pero hay que aprovecharlo, ¿no? lo tenían noqueado más o menos a Mercedes y lo siguen golpeando. Hay que ver cuánto aguanta el equipo alemán.
Bueno, y ahora venimos.
Creo que no tardan.
Sí, vamos para Silverstone y vamos a ver qué pasa ahí, ¿no?
No creo que cambie mucho, ¿no?
Vamos a ver.
El año pasado, pero el año pasado ganó también Red Bull ahí.
Bueno, pero déjame abrir un poquito la expectativa, ¿no? No me tires.
No, basta, se acabó. Se acabó.
Dale, ya está. Che, ya está. ¿Querés que terminemos el campeonato acá? Lo terminamos acá y listo.
Nos vamos y agrego, ya que quiero hablar, porque estuve esperando 3 horas para hablar. Ahora, las penalizaciones son cada maniobra parecidas pero distintas, inclusive la de Albon y Hamilton el año pasado, pero no hay que penalizarlo directamente. ¿Por qué no lo penalizaron a Leclerc por arruinarle la carrera el fin de semana pasado a Gasly, que realmente se arruinó la primera vuelta? Está bien en la primera vuelta, hay muchas cosas más permitidas, pero le cortó el neumático y listo. Y aquí en esta ocasión perdió Lando en su momento cuando Checo Leclerc en su momento cuando Checo fue penalizado, pero no creo que hubieran sido, no sé, muy al límite. A mí varios pilotos me escribieron, y Diego lo sabe, ¿no? Deberían dejar un espacio al auto que ya tiene ganada la posición, estaba prácticamente a la par. Ustedes vieron Russell y Alonso, ¿no? Alonso intentó por ese lugar, vio que no podía, levantó un poco y lo pasó más adelante. Yo creo que bueno, es para analizar, ¿no? Empiecen ustedes con ese tema, pero a mí me cansan esas 18 penalizaciones.
Nos metemos en
eso. Y la del sábado, vos contaste la del sábado, digo, porque vos dijiste en la carrera.
No,
la del sábado también fue
solo domingo.
Otro, por eso, también lo de Vettel, que estaban investigados Sainz y Bottas nada más, pero adelante estaba Pérez, Hamilton, había varios pilotos, no sé. Derek Warwick quiso trabajar, me parece, este fin de semana.
Sí, la verdad que tuvieron duros. Sí. Pero quería empezar a meterme en lo de Checo. Me parece que es un tema como para analizarlo, porque está relacionado con lo que pasó una semana atrás, ¿no? De alguna forma, Checo tuvo que aguantarlo a Lando adelante 10 vueltas en el Gran Premio anterior, en el mismo circuito. Hizo declaraciones relacionadas con eso antes del Gran Premio, que iba a tratar de superarlo cuanto antes para que no le pase lo de la competencia anterior. Y bueno, claramente sabíamos que Checo iba a intentarlo y eso es lo que fue a hacer de entrada. Y salió mal, ¿no? Y me parece que cuando uno se tira por afuera, asume riesgos. Así es el automovilismo. Y hay lugares donde uno puede llegar a respetar ese tipo de reglas y hay otros sectores donde se complica más. Por una cuestión típica del dibujo del auto en los sectores del circuito y ahí jugársela por afuera, la verdad que no queda cómodo y es una situación que te puede llevar a lo que pasó finalmente con Checo y a lo que termina pasando después con Leclerc, más allá de que en la segunda acción de Leclerc con Checo, tal vez ahí la puedo llegar a entender de otra manera, porque fue más al límite, ¿no? La segunda maniobra de Leclerc que la primera con Checo respecto de lo que hizo Checo para defender la posición, ¿no? La primera me parece algo muy parecido a lo que pasó con Checo y Norris, pero en esas dos seguramente yo no hubiese sancionado y son cosas que tienen que ver con el automovilismo y con el riesgo que asume un piloto cuando se la juega por afuera, Gis.
Sí, totalmente. O sea, ahí lo estás diciendo. Si tú te vas por fuera, sabes que estás en ese riesgo. O sea, no hay más, ¿no? O sea, no está escrito, pero pues así es, ¿no? Simplemente. Pero creo que aquí el problema es justo eso. O sea, que depende de cómo perciben los comisarios el momento, deciden si penalizan o no. Entonces, como no hay una regla como tal que a lo mejor, o sea, que lo dicte, no hay una regla escrita porque cada movimiento me refiero a que como se juzga cada incidente según como sea, entonces de ahí depende la penalización, o sea, a eso voy, que está la regla como tal, pero que depende, o sea, al final, por más que esté escrita, depende de cómo cada, o sea, de cómo los comisarios lo vean, de cómo se toma la decisión, ¿no? O sea, eso es a lo que voy. Entonces, yo creo que ningún movimiento, ya mencionabas el segundo, a lo mejor sí, porque hasta Checo lo acepta, no es mi forma, no lo hice bien, estoy de acuerdo, pero no fueron movimientos que a lo mejor fueran agresivos o que terminaran en algún accidente, en el sentido de que sabemos que es automovilismo, sabemos que también tienen que pelear esa posición, sabemos que tienen que arriesgarse en algún momento para ver si la consiguen, ¿no? Y creo que si estamos partiendo de que se está buscando el déjenlos correr libremente, pues aquí caemos en una contrariedad total. Eso es a lo que a como yo lo veo. Los jefes de equipo también lo han dicho, los mismos pilotos también, obviamente los aficionados se han manifestado de la misma forma, y creo que eso pues puede terminar afectando de alguna forma, no sé, o sea, queremos espectáculo, estamos buscando esa parte del espectáculo, pero pues de repente llegan con estas decisiones y nos los quitan. Así es como yo lo veo y no me gusta. No me gusta porque creo que hay peores cosas, como decía Juan, lo que pasó con Leclerc y Gasly, ahí sí le arruinaron la carrera a uno y no se hizo nada. Entonces, eso de que depende de cómo lo juzguen los comisarios o cómo lo vean, no sé.
Sí, no sé. O sea, a mí por lo menos, bueno, lo primero, creo que Christian Horner ha dicho algo muy interesante, y es que hay que evitar que la radio se convierta en lo que en el fútbol...
Claro.
Los clavados.
No sé cómo lo llaman, sí, los clavados, o no sé, en Colombia, cuando yo jugaba fútbol de niñez, no sea palomero o algo así.
Sí. Las actuaciones de que te hacen una falta y te tiras, y el teatro.
Exacto,
sí.
El típico de Neymar.
De Neymar, sí.
Exacto, el de los
Simpsons. El llanto de Leclerc por la radio. Sí.
Exacto, y claro, y es que eso es un poco lo que pasa. O sea, primero el piloto, este no me dejó espacio, tal, cómo es muy peligroso, va. Y luego el equipo a dirección de carrera, que por ejemplo... fue un poco el detonante para que la sanción llegara para Lando Norris, porque creo que en principio no estaban los comisarios con la tarea de sancionarlo,
raro,
pero vino el llamado, sí, y lo dio a conocer Michael Masi después de la carrera, que habían tenido el llamado de la gente de Red Bull para que revisaran el incidente con Lando Norris, ¿no? Y pues claro, el problema es que cuando tú sancionas uno, ya colocaste inmediatamente... el rasero por el cual vas a juzgar lo que viene después. Entonces, con el rasero que sancionaste a Norris, tenías que sancionar a Checo. Y luego la segunda maniobra de Checo, pues, es una especie de reincidencia de un piloto que ya está sancionado. O sea, ¿cómo no lo vas a sancionar? ¿Sí? Si quieres ser consistente. Pero el tema, creo que muchas veces se habla por parte de los pilotos, no, es que necesitamos que haya consistencia. Pero cuando la consistencia... es de este tipo, creo que no gusta, porque es la consistencia que va un poco en detrimento del espectáculo. ¿Y qué pasa? Hay circunstancias o agravantes que hacen que los incidentes tengan que ser vistos de forma diferente, porque, por ejemplo, primera curva, por dentro va Norris, por fuera va Checo, ¿no? Checo, pues directamente se va por la escapatoria asfaltada y le sigue peleando la posición a Norris. Misma situación de una semana atrás en el mismo circuito, pero con los protagonistas invertidos, ¿no? Iba por dentro por dentro Checo y por fuera Lando Norris. Entonces, dirección de carrera y Michael Masi se ha puesto en la tarea de decir, en la primera vuelta somos un poco más relajados porque, claro, los autos van a estar más juntos, hay mayor potencial para que se produzcan incidentes. Entonces, se ve con un ojo diferente la primera vuelta respecto al resto y a los incidentes que ocurren, como por ejemplo lo que mencionaba Giselle, el incidente de Leclerc y Gasly, la explicación que dio la semana pasada y que la reitero esta vez, ha sido un incidente de primera vuelta. Y ojo, hago aquí un paréntesis, Michael Masi no es el que pone las sanciones, las ponen los comisarios. Y los comisarios no son los mismos todos los fines de semana, pero Michael Masi puede de alguna forma pedir que se investigue un incidente o no sé qué tanto influenciar, probablemente sí un poco la visión de los comisarios, pero los comisarios se basan en el historial y ven muchos videos de incidentes previos y tienen toda la información para tratar de ser consistentes cada fin de semana.
Oye, pero como claro, venían no de safety car, perdona, vale como primera vuelta.
Exacto, ese es el punto, es el reinicio, claro. Pero claro, no salieron los autos desde la parrilla, entonces en teoría iban a estar un poco más separados, entonces no es el mismo criterio, que yo pues personalmente no estoy como tan de acuerdo con ese tipo de forma de ver las cosas. Y lo otro, claro, la semana antepasada, en el Gran Premio de Francia, ustedes se acordarán de una radio de Norris quejándose de Gasly porque básicamente lo barrió y lo dejó sin pista. No me acuerdo el nombre de la curva, pero... iniciando el segundo sector, me parece. Y allí no hubo sanción. ¿Por qué? Porque por Ricard hay asfalto, hay asfalto en todas partes. Entonces tienes 1, 2, 3, 4 kilómetros para irte fuera de la pista y no estás colocando al rival en una situación excesivamente desventajosa, como por ejemplo pasa también en la curva 1 del Red Bull Ring. Pero claro, cuando tienes grava, ya estás colocando al rival en una situación más desfavorable si lo dejaste sin pista, porque efectivamente no va a perder la posición que está peleando contigo solamente, va a perder más, como Checo, te cachó al décimo. Y si hay un muro, ni hablar, si hay un muro, pues esto ya es que lo pusiste contra el muro directamente. Entonces, ahí entiendo que haya diferentes, digámoslo, criterios a la hora de juzgar incidentes que pueden ser similares, pero que tienen circunstancias que los hacen diferentes y que por ello, pues, pienso yo, es lógico verlo de forma diferente. Pero de fondo, lo que sí diría es que hay que dejarlos correr un poco más, ¿no? Creo que estamos hablando de la Fórmula 1, estamos hablando de los mejores pilotos del planeta en la categoría tope. Ellos mismos todos se conocen, se respetan y saben que lo que va viene, ¿no? Y esto, pues, al final termina siendo más una cuestión de arréglense entre ustedes, y si no es una situación excesivamente peligrosa, que me parece que no lo fue ninguna de estas sancionadas en este Gran Premio, pues hombre, más peligroso lo de Leclerc con Gasly la semana pasada, era la primera vuelta de la carrera, pero y si estos dos acaban atravesándose en medio de todo el grupo, los que venían detrás, potencialmente un accidente mucho más peligroso y fuerte, ¿no?
Bueno, de hecho, mencionabas esa palabra, ¿no? Y se toman en cuenta lo que ha sucedido antes, si ven videos, hay un precedente muy grande que es el de Hamilton el año pasado, en otras circunstancias tal vez no era el inicio de la carrera, hacia el final y era un potencial podio, ¿no? Y eso también perjudicó bastante a Alex Albon, que fue muy similar la maniobra, está bien, como bien dice Diego, cada maniobra es distinta en distintas circunstancias de la carrera, pero también sucedió con Charles Leclerc y Max Verstappen en la curva 3, como bien dijo Diego, allí hay una vía de escape, no pasó nada, pero los dejó sin pista, y sin embargo se investigó, nos acordamos, tuvimos 4 o 5 horas esperando el resultado de esa carrera, se tomaron el tiempo necesario como para poder evaluar si lo penalizaban o no finalmente a Max Verstappen, que ganó la carrera. Entonces, cada circunstancia es distinta, lo que pasa es que a la gente le gusta el espectáculo también, ¿no? Y considera que Checo siguió en carrera, perdió posiciones, pero siguió en carrera, no abandonó, que eso es otra cosa, ¿no? También, si uno lo deja fuera de pista, como bien dijo Diego, hay una pared y lo hace romper todo el auto, claro, es distinta la circunstancia. Pero hay que ser un poquito más permisivos, y más sí, en las instancias que estaba la carrera, como bien dijo Diego, en las primeras vueltas, ¿no? Checo también lo reconoció, como dijo Giselle, ¿no? Quiero adelantarlo como sea, pero a veces hay que tener la paciencia, ¿no? Por eso digo, Alonso la tuvo con Russell. No estoy culpando a Checo, perfecto que lo vaya a buscar. Si no lo hubiera ido a buscar, hubieran dicho, Checo no arriesgó, no arriesga. A partir de ahí se comprometió su carrera y se acabó un poco podía ser, Juan, un muy buen fin de semana para Checo.
Si lo hubiese superado, era Dios, ¿no? Así que estaríamos, exacto, hablando de otra cosa. Pero bueno, así es el automovilismo. Lo que pasa es que cuando vos te pones tan rígido, lo que generás es que el piloto la piense dos veces antes de jugársela en una maniobra, porque vos decís, bueno, por acá puedo, pero a ver si me sancionan, a ver si tal cosa. Entonces vos te empezás a privar de situaciones que se podían llegar a dar si el contexto fuera otro. Hoy, con el antecedente de este fin de semana, si esto va a ser siempre así y van a cobrar cualquier cosa de las que pasa, van a tener que pensar mucho los pilotos a la hora de intentar una maniobra y nos vamos a perder de un montón de cosas. Entonces, creo que es una cuestión seguramente de hablarlo con la categoría, con las autoridades, con los comisarios deportivos, de ponerse de acuerdo de qué se puede, qué no se puede, y de abrir el juego para que esto realmente sea el espectáculo que todos queremos ver, ¿no? Y que se permitan ciertas cosas, porque si no,
quiero agregar algo,
nos vamos a privar de algunas situaciones. Sí.
Sí, simplemente, muy cortito. Hay maniobras que se permiten por los dos pilotos, ¿no? Y hay pilotos que tienen más fama de ser aguerridos. Nadie lo va a pasar a Max ni a Hamilton por ese lugar porque saben dónde termina, ¿no? Claro. O a otros pilotos históricamente. Hay otros pilotos que prefieren no arriesgar tanto porque consideran también que pueden comprometer su carrera y dejan el espacio.
Siempre
por
fue
eso
así.
Te digo, Lando, siempre fue así. Lando Norris, dentro de todo, es un piloto también. Es muy agresivo, pero también es un piloto leal, digamos. No lo hemos visto en muchos incidentes y demás. Hay pilotos más agresivos como Charles Leclerc. Claro. Y no es decir que es malo. Pero Charles Leclerc, cada vez que uno lo quiere superar, vieron una maniobra muy similar entre Vettel y Charles Leclerc en la misma curva 3, ¿no? El año pasado se tocaron, este año no se llega a tocar, pero Charles Leclerc de los dos años se tiró, se zambulló en el vértice de la curva 3 con los dos neumáticos afuera. Es un piloto que tiene esa agresividad y es buena, como lo es Max Verstappen también. Entonces depende, la maniobra a veces, como siempre se dice en automovilismo, es de a dos, si se quiere que salga bien.
Oigan, y una cosa, Diego, que tú y yo lo comentamos ayer. Ahorita que estaban diciendo de que sí, si lo supera es Dios y si no es un estúpido, porque así son. O sea, también en redes es impresionante la gente. Sí, no, pero saben que no está bien, porque cuando gana, entonces sí todos se suben al tren, ¿no? Y todos es, ay, nuestro héroe, y venga, y vamos, y es el mejor, y qué bueno que Red Bull te tiene, porque tú te lo merecías. Pero tiene una carrera en la que sucede lo que pasó este fin de semana, y entonces, claro, no se merece ese lugar, no puede ser, ya lo comprobó, que si ya se acabó la racha. Entonces,
así de malos, ¿no?
Sí, ay, no sí, me digas que no
la
lo
cara
ves.
Que pues, sí. No, no, la cara que puso. Que no salvo ves. Nuestros seguidores, que son los mejores de las redes, pues, yo digo que son perfectos los, nuestros seguidores, que se sigan sumando. Claro. El resto sí, no me gusta escuchar.
No, pero nos quejamos de los comisarios y hacemos lo mismo, ¿no? O sea, como esa incoherencia de para qué lado vamos. También seamos coherentes en lo que creemos y en lo que decimos. Diego.
Lo que pasa es que las redes, ¿viste? Muchas veces son una descarga emocional y no deberían ser así las redes, ¿no?
Si te pones... Bueno, pero son, Chris. Es que lo son. O sea,
yo conozco uno que quiere hablar, que quiere hablar hace un rato y no lo dejan, que contesta, ¿eh?
No lo dejemos.
Cuando tiene razón,
no
él contesta. Contesta, no me parece muy bien. Y acierta cuando contesta. Con altura, porque eso hay que hacerlo también. A veces hay que dejarlo pasar, pero si contestas con altura, como lo hace Diego, está muy bien.
No nos dijo dónde está.
Con argumentos.
Sí, bueno, solamente quería decir que hay veces, claro, una cosa es un incidente cuando hay contacto, claro, como por ejemplo me parece lo hubo con Leclerc y Checo en el primer incidente que lo sancionaron, y otra cosa diferente es cuando pues no hay contacto, ¿no? Y que me parece que por ejemplo el segundo incidente de Checo en la curva 6 con Leclerc se produce porque Checo cierra un poco más el volante. ¿Qué pasa? Cuando tú en un auto de carreras cierras de más el volante, es posible que la parte trasera se te vaya. Si tienes otro auto al lado, que aparte te está afectando tu aerodinámica, pues es incluso más probable. Y cuando tú tienes que hacer una corrección y girar el volante hacia el otro lado, pues ya tu línea de carrera no va a ser la ideal, ¿no? Entonces, pues creo que allí los comisarios no tuvieron ese tipo de cosas en cuenta y pesó más el antecedente de Checo y el estar ya penalizado y pues... haber hecho aparentemente de nuevo una repetición de lo que había ocurrido previamente, pero que eran dos situaciones, a mi modo de ver, completamente diferentes. No tenía una que ver nada con la otra. Y, o sea, la primera de Checo sí me pareció pasada, comparada a la que tuvo Checo con Norris. Pero la segunda de Checo me parece que fue una situación completamente diferente. Como decía, pesó allí más lo que traía Checo ya encima de la penalización. Y claro, en el fútbol a ti te sacan una amarilla y a la segunda roja. ¿Cuántas amarillas se pueden sacar en Fórmula 1? Creo que tampoco, pues es un hecho, te pueden poner múltiples penalizaciones, pero claro, cada
tenemos pregunta de eso, Mejí.
Te van a pegar.
Están los apercibimientos están los apercibimientos en el automovilismo. Un apercibimiento es una tarjeta amarilla, al segundo es una exclusión. Lo que pasa es que no se utiliza tanto para estas cuestiones. Hay otros elementos.
Ya deberían de poner VAR. VAR en Fórmula 1. Que detenga la carrera, así, deténgala, vamos a revisar.
No. Ojo de halcón.
Safety car.
Ojo de halcón para el límite de pista. Porque te muestran con la cámara y no sabes si está una ruedita un poco, que haya algo más preciso, como el ojo de halcón, ¿no? Algo con computadora que vea el neumático que está justo afuera, ¿no? Una cámara que, no sé,
lo está observando.
Pobre Yuki, o sea, pobre Yuki Tsunoda, o sea, dos veces la misma, además es semejante tontería, no sé, no he revisado si el equipo le avisó la primera vez que había hecho mal para que lo entendiera o si él quedó, como dice la película, Lost in Translation, pero qué pesar porque, bueno, tenía la posibilidad de haber conseguido allí un buen resultado y al final pues se le fue todo con dos penalizaciones exactamente por el mismo motivo, muy tontas.
Tengo una teoría yo de eso. Para mí está muy abajo en la butaca y no ve la línea.
yo tengo otra, pero le va a molestar a algunos.
No, mejor no. Mejor no. Ya. No, oye, ya otro que se me rompió mi corazoncito fue George Russell. Ay, sí, iba bueno. Por su primer puntito. Digo, entiendo obviamente a Fernando, pues va, o sea, y hasta lo dijo. Pues sí me sentí mal, pero al final, pues también no son los puntos importantes para ellos, ¿no? Pero sí, y sobre todo por lo que dijo George, de que después de varios años en Fórmula 1 era la primera vez que realmente podía competir, o sea, tuvo la posibilidad de estar neumático a neumático compitiendo con alguien, ¿no? Entonces, bueno, George va avanzando bien, me parece que va en camino, seguro que pronto llegará ese puntito, porque ha valido, se ha esforzado bastante, entonces ojalá que pronto llegue ese punto, está calificando increíblemente, pero sí, no, o sea, sentí muy feo cuando lo pasó.
¿Vieron cuando Russell se le acercó a Norris y le dijo, estás transpirado, estás sudado? Le dice, no,
sí.
No, es champán.
Es champaña.
Oh, o el abrazo bueno, de Fernando felicitándolo, ¿no? A Russell cuando se bajó del auto, que tiene admiración y ha dicho muchas veces que Russell es un futuro campeón, pero es un buen gesto,
que
¿no? Que venga
casco,
Fernando,
¿no?
Alonso, claro. Que venga,
Future World Champion.
Sí, sí. Que venga un dos veces campeón del mundo y con lo que se respeta a Fernando Alonso en la Fórmula 1. A no pedirte disculpas, bueno, diciendo muy buen trabajo, pero yo estoy compitiendo también.
Claro, pues sí.
Me gustó esa, por eso destaqué esa vez que Fernando lo quiso pasar en la curva 4. Fue muy leal la pelea, ¿no? No hubo ningún roce y eso me gusta, cuando hay dos pilotos que se dejan los espacios y respetan al otro. No vamos a entrar más en detalle, no quiere decir que haya uno.
No hubo ningún Russell.
Ningún Russell.
Oye, Diego, ¿dónde estás?
De Hamilton con. Ya te cuento.
Ese me gustó.
¿Qué me dicen de la radio de Hamilton con Norris?
Con Lando. Muy bueno.
Norris, qué piloto, qué pilotazo.
Muy bien, muy bien.
Hamilton está en un momento. El piloto más bueno de la Fórmula 1 es Lewis Hamilton.
Ah, bueno, ojo que firmó
dos años
firmó,
más, no lo dijimos.
Exactamente.
Claro, sí, sí.
Ha renovado, así que la teoría de
perdón,
Chris, por
perdón,
alguien puso en redes.
Ahí está, a ver, Chris,
sí,
Chris.
Que... Sí, 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 alguien puso en redes, de que se acabara la teoría de Cristian. Respóndele, Chris, respóndele.
Hace dos años que se retira Hamilton, sí, y hay dos años más de Hamilton. ¿Cuándo se retira ahora? ¿En el 23?
Ya lo expliqué, yo lo dije el año pasado. Y yo,
te presto el oráculo.
Yo te digo,
pregúntale, Cris. Pregúntale.
Yo te puedo, mira, necesito sentarme mano a mano con Luis y preguntarle, sinceramente, no. Luis, el año pasado, ¿estuviste muy cerquita de salir de la Fórmula 1? Seguramente la respuesta va a ser sí. Pero después las cosas cambiaron.
Zapata. Si no la gana, la empata.
No,
es
yo
Zapata.
Estoy convencido. Vengo manteniendo exactamente lo mismo desde el año pasado. Y bueno.
Claro, pues, claro. Eventualmente se va a retirar, ¿no? Claro.
No soy el dueño de la verdad. No, para mí, el año pasado.
Para mí, Kimi se retira en unos años.
Pensó seriamente en irse, pero bueno, después las cosas cambiaron. Y bueno, hay que ver si se cumplen esos dos años de contrato. Así que yo sigo anotándome acá.
¡Upa! Sigue retirándolo a Lewis. Le voy a escribir a Sir Lewis Hamilton, que lo están tratando de retirar hace tres años.
¿Será que Norris va a ser el reemplazo de Hamilton cuando se retire? ¿O será que llega antes y...?
No sé, híjole, Diego, ya vas a empezar.
Espero que le den una oportunidad a Russell, ¿no?
Pero lo de Norris.
La merece, la merece.
Está bien, ahora se metió Bottas en el podio, le habilitaron a pasarlo a Lewis. La situación cambió porque.
La radio que siempre quiso escuchar Bottas, ¿no?
Escuchar Bottas, exacto.
Sí, claro. O sea, el multitune, igual a la Mercedes.
Sí, vale, así que pásalo. Bueno. Pudo hacer podio y un poco redimirse de lo que venía pasando, pero viene siendo un pasar bastante complejo el de Bottas en la Fórmula 1 actualmente y creo que Russell está haciendo todo para ganarse un lugar ahí, ¿no? Pero bueno, después están los intereses, los acuerdos y otras cuestiones que influyen a la hora de las determinaciones, pero creo que Russell ya no está para estar en Williams hace rato, ¿no? Hay que ver si se le presenta alguna oportunidad. Así que bueno, veremos qué pasa en el futuro, sí. Ahora
tenemos
sí,
una pregunta justo de lo de Mercedes. No. Espérame, de lo de Mercedes para que no piensen que no vamos a hablar de ese tema. Nos preguntaron de...
Claro. ¿Y del piloto del día hay? Porque hablamos, pero muy por arriba. Porque
¿de Lando?
Fin de semana de Lando. El único puntito negro o digamos lo único que puede opacar un poco su carrera fue ese incidente con Checo. Pero bueno, intentó, ¿no? No se ha superado. Pero ¿cómo se recupera, no? Después de los 5 segundos... alcanzándolo a Valtteri Bottas, un ritmo en carrera, es un circuito que le favorece y le gusta mucho, ya lo ha dicho muchas veces, y cuando lo entrevisté hace poco también dijo que le encanta Austria, le cae bien a los pilotos, hay circuitos que realmente le gusta mucho, pero qué bárbaro, la clasificación prácticamente igualmente Max, si no mejoraba esa si mejoraba la última vuelta, y si no lo mejoraba, tenía la pole con la última vuelta que no fue tan buena por 2 milésimas. Pero estábamos a Max con el Red Bull en Austria, ¿no? Y superando a los Mercedes, a Checo Pérez. A partir de ahí, la verdad que Lando, aparte de qué tipo simpático, buena onda, la verdad que la Fórmula 1, como bien decís, ¿no? Tiene a Russell como un futuro campeón, pero a Lando, 21 años recién, ¿eh?
Sí, 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 mucho sí, futuro, también. Mucho futuro. Pará, porque sí. Pasó media por hora eso... y todavía Diego no nos dijo dónde está, así que por favor, Diego.
Sí, no, por eso ponía el tema de la radio de Mercedes, de Hamilton con Lando, ¿no? Porque, o sea, realmente el sobresaliente del fin de semana, obviamente Verstappen hizo todo perfecto, sí. Todo, no se le puede, o sea, ¿cómo no le vas a dar un 10 a Verstappen este fin de semana? Imposible, ¿no? Pero bueno, algún editor de alguna revista encontrará la forma de no ponerle un 10. Y Norris,
por
bueno,
lo de, extra, por lo de Checo, ¿no? Yeah.
Extra.
Sí, exacto. Yo no digo nombres. Pero, pero sí, bueno, ese realmente muy, muy sobresaliente lo que ha hecho Lando Norris y lo que viene haciendo, ¿no? Porque es que ya lleva 3 podios este año. O sea, es que no fue a este, pues que lleva 3 y podría llevar alguno más, probablemente, ¿no? O sea, este fin de semana ya el por delante de ambos Mercedes. Ojo, y ojo, McLaren, ¿no? O sea, McLaren
con un compañero como Richardo,
Bueno, pero aparte, es que McLaren adaptó el auto a última hora para el motor Mercedes. Este no es un auto tan optimizado como probablemente exacto. El W12 o algunos de los otros que están ahí peleando en ese grupo medio. El mismo Ferrari, pues, está mucho más desarrollado y modificado y hecho como un todo y no como un... sumar a más B para adaptarse, ¿no? Que fue lo que tuvo que hacer McLaren con este MCL35M. Entonces, también hay que reconocer el buen trabajo que viene haciendo McLaren. Y sí, bueno, Richardo creo que lo dejamos para otro día porque ese pobre lo veo en los posts de redes sociales al lado de Norris y me da un poco pena ajena por Richardo porque se ve que no lo está pasando nada bien. Y bueno, a mis espaldas pueden ver que está el circuito de Mid-Ohio. Estoy exactamente, sí, aquí en el Mid-Ohio Sports Cars Course, donde se corrió la IndyCar el pasado domingo, con el triunfo de Joseph Newgarden, con una gran actuación de Pato Ward, que pude hablar con él después de la carrera, estaba un poco como no tan contento, pero al final yo creo que tenía que sacar un poco la sonrisa, y creo que su post en redes sociales con esa sonrisa medio... lo dice todo, ¿no? Porque él hubiese querido hacerlo mejor, pero él mismo fue el primero en... en hacer el mea culpa con lo que ocurrió en la clasificación. Él lo asumió como un error propio el haber calificado tan mal, pero en un circuito como este donde es tan difícil adelantar, es un circuito muy corto, la vuelta pues apenas está por encima del minuto 10 en carrera, minuto 6 creo que fue lo que hicieron en clasificación, pero igual que es un circuito pero es así, o sea, con muchos altibajos, pero aparte un montón de curvas que son ciegas es porque subes y no sabes lo que te vas a encontrar a la bajada. Obviamente los pilotos ya lo saben, pero no se tienen esas referencias tan claras como cuando la pista tú puedes ver en el horizonte hacia dónde va. Aquí todo el tiempo es eso, aparte este auto de IndyCar es súper difícil de poner el acelerador, incluso más los Chevrolet que los Honda y Pato lleva justamente uno de los Chevy, y en esas transiciones es muy, muy complicado. Y creo que el haber remontado tanto, creo que pues él tiene que sentirse satisfecho con eso, ¿no? Y estoy aquí porque este martes Tatiana Calderón va a estar haciendo su estreno en un IndyCar. Ha llegado pues un poco para ella esta oportunidad de improviso. Rápidamente pues tuvo que tramitar su viaje desde Europa para los Estados Unidos, que con todas las restricciones que hay hoy en día no fue nada fácil, y pues también en mi caso para poder estar aquí a acompañarle y ver un poco pues esto, que más allá de ser como una apuntadora hacia dónde va a ir su carrera, es simplemente pues la posibilidad de probar un poco, entender de qué se trata la IndyCar y ver si puede ser una opción a futuro para ella, ¿no? Ese pues una oportunidad de esas que uno no puede decir que no, ningún piloto puede decir que no a probar un IndyCar, es la categoría tope en los Estados Unidos y el nivel que tiene hoy en día es brutal, ¿no? Tú ves que en una décima clasificación, a veces en la clasificación por grupos, una décima son 4 posiciones, entonces realmente es un nivel muy alto el que tiene la categoría de pilotos ahora. Ya pues el debate de si son pilotos que podrían estar al frente o no en la Fórmula 1, creo que es para otro día, pero sí que hay un super nivel aquí y es una categoría que viene un poco en creciendo y buscando recuperar el terreno que perdió durante tantos años aquí en Estados Unidos, sobre todo contra la NASCAR.
Pero, atención, Diego, he visto una foto en Twitter de un fotógrafo japonés y muestra que está ahí con un coach, con un manager, mirando los tiempos. ¿Quién es esa persona? Porque como tiene barbijo no lo reconocí. ¿Quién está ahí acompañándola todo el tiempo?
Ah, no, sí, estaba ahí, claro, ¿no? Pues tocaba estar con ella ahí acompañándola y viendo cómo estaba con el equipo, ¿no? Pues viendo la carrera, entendiendo un poco cómo funciona todo dentro de un equipo de IndyCar. Obviamente, pues ya estaba en una carrera de Fórmula 1 con Alfa Romeo y varias veces, pero aquí es diferente, ¿no? La forma como operan los equipos, la cantidad de gente que tienen, pues no se compara con la cantidad de gente que tiene un equipo de Fórmula 1 y los términos también, familiarizándose con un poco las cosas que ocurrían con el auto durante la carrera y cómo pues el equipo reaccionaba con los ajustes en la puesta a punto, todo eso, ¿no? Realmente pues absorbiendo un poco la categoría, el entorno antes de subirse al auto por primera vez. Y claro, ¿cómo le fue a Tatiana en el test? Lo dejaremos para otro episodio de Fórmula Latino.
No, yo lo que quería agregar relacionado con Indy, de haberlo hablado hace muy poquito también con Ricardo Juncos, por ejemplo, es de, y pensando en Tatiana, la exigencia que le significa al cuerpo manejar un Indy. Digamos que es un auto difícil, ¿no?, de trabajar. Uno tiene que trabajar mucho el físico, el cuerpo, para poder aguantar arriba de ese auto con todo lo que pide el paso de las vueltas, sobre todo en circuitos mixtos y demás. Como te desgasta mucho físicamente, y es uno, creo yo, Diego, de los puntos a tener en cuenta por todo piloto que quiera sumarse a IndyCar, porque muchas veces no se tiene tan en cuenta, sobre todo para aquellos que no están habituados a estar arriba de este tipo de vehículos, ¿no? Así que uno de los puntos va ahí, sí. Y después desde ya tratar de ser rápido, ¿no?
Bueno, la Super Fórmula justamente son los técnicos y yo soy la emocional, yo voy a dedicar este momento para felicitar a Tata por esta gran oportunidad. A mí me llena muchísimo de orgullo ver todo el esfuerzo que hace, cómo se prepara, cómo se dedica para seguir buscando una oportunidad, para seguir haciendo lo que más le gusta, ¿no? Que es competir y demostrar el talento que tiene. Así que, bueno, de parte de Fórmula Latina, felicidades, Tata, porque no te pones un límite, porque de verdad eres una guerrera que busca... demostrar que busca seguir siguiendo sus sueños, no importa dónde esté, pero siempre en los mejores lugares y con la mejor actitud. Me emociona mucho todo lo que estás haciendo, así que pues todo el éxito, que vengan más noticias como esta y vamos, Tata, que te vaya muy bien. Y ahí tienes a nuestro representante número uno, que seguro que además de buena vibra, pues te podrá coachar de una gran manera.
Cris, justamente lo que, gracias a Gis por el comentario. Y justamente se vio con Ricardo Juncos, porque Tatiana corrió cuando ella arrancó su carrera en el automovilismo, lo hizo aquí en los Estados Unidos y corría en la Star Mazda con el equipo Juncos Racing. Y se conoce muy bien con Ricardo y con toda su familia, y se encontraron el viernes aquí en Mid-Ohio, y fue obviamente lo primero que le dijeron, lo del aspecto físico y todos los demás. Estaba por aquí también, está Michelle Jourdain, que está con un piloto mexicano, Salvador de Alba, que va a compartir o comparte la pista en este test con Tatiana, pero él lo hace en un Indy Lights del equipo Andretti, y sí, él también le dijo, la parte física, es que la va a matar el auto, y claro, ¿no? Y ella muy bien lo sabe, y pues un poco también el porqué de la prueba, ¿no? De ver todo ese tipo de aspectos, pues en la GP3, Fórmula 3 y en la Fórmula 2, los autos tampoco llevan asistencia en la dirección, que sí lo llevan en la Fórmula 1, que también lo tienen en la Super Fórmula y en el WEC que está corriendo ahora, ¿no? Pero estos autos actuales de IndyCar tienen, pues, no sé, un manejo que con todo lo que le han colocado el aeroscreen, aparte que también las temperaturas aquí por encima de los 30 grados y la refrigeración para el piloto hoy en día en IndyCar es, alguno ha dicho que le ha dado incluso claustrofobia y sentir la falta del oxígeno como a tal punto de decir, ¿será que estoy enfermo o qué? Porque es que no entra el aire al habitáculo, ¿no? Y eso todo ha aumentado la exigencia física para el piloto, ¿no? Y que aparte para rendir en estos autos hay que pelearlo, ¿no? No es el auto que hay que llevar muy fino, todo como con mucho cuidado, no, este auto hay que forzarlo un poco para deslizarlo, etcétera, y así es como salen los tiempos, ¿no? Entonces, claro, será pues apenas una primera experiencia para ella entender un poco todo esto, pero claro, es un reto que para cualquier piloto lo es, y obviamente pues cuando se habla de una piloto, que obviamente los hombres y las mujeres, no por decir que no puedan hacerlo, ni mucho menos, ¿no? Porque Tatiana creo que es la demostración de que sí se puede, pero los hombres y las mujeres físicamente somos diferentes, eso es, uh-huh. Es que así nos hizo Dios, punto. Y contrarrestar ese déficit que las mujeres tienen en términos de masa muscular, por uh-huh. ejemplo, no es fácil, y es justamente lo que ha trabajado Tatiana durante tantos años.
Exacto, bueno, esa es la principal por eso, diferencia, Giselle. Pero también justo lo que dices, y Tata nos ha contado aquí, recordar que ya estuvo también en un episodio con nosotros, y el trabajo físico que necesita hacer una mujer para de alguna forma igualar esa masa muscular del hombre es bastante, pero sí se puede, y no lo decía Tatena, sí, claro, estoy en desventaja, pero si lo trabajas se puede lograr y pueden competir al mismo nivel, ¿no? Porque al final, a diferencia de otros deportes, tienes el auto, que es tu mejor aliado y que al final es la ayuda o ese compañero que necesitas para poder competir de la misma forma, ¿no? No es como, por ejemplo, en atletismo que tengas que correr y que solamente sea tu cuerpo, ¿no? Entonces, esa es, vamos a decirlo así, la ventaja que tiene el automovilismo, ¿sí? Te preparas más, pero al final llegas a la igualdad de circunstancias. ¿Alguna
por eso, Giselle,
ibas a decir, Juan?
No, tontería. Por eso Giselle siempre me ganó corriendo, haciendo gimnasia, todo.
Claro. Puro power.
Puro power. Quedaron, más entrenada que Giselle.
Nos quedaron un par de cositas, pero también va avanzando el tiempo. Yo creo que, por un lado, pasar por alto, creo que todos coincidimos. Kimi on fire en la última vuelta.
No entendí.
Como decimos, o sea, acá, se le salió la cadena. Y le pegó mal a Vettel, yo decía, bromeando, que parecía como que se le cayó el café entre las piernas, ¿viste? Y se distrajo y...
Bueno, ya lo había hecho, ¿dónde fue? ¿En Portugal? No me acuerdo ahora, que le pega, inclusive a Giovinazzi fue, ¿no? Que desde atrás se distrajo un poco,
sí,
él
sí,
mismo
sí, claro,
conoció.
Sí,
en la recta,
un error muy grande, ¿no? Tal vez le falta... aumento en los anteojos, no, pobre, hay que respetar los Kimi. Pero lo curioso es lo que dijo Diego al comienzo. Es el único piloto que lo penalizaron y ganó una posición, pese a que no suma puntos, claro, pero estaba 16 y terminó 15 encima.
No, pero esas penalizaciones de un stop and go para los que ni siquiera están en los puntos y quitarles 30 segundos y demás, o sea, bueno, ya. No voy a entrar en esa polémica.
Uy, y los puntos en la licencia que recibieron varios.
Ah, bueno, ese sí te perjudica. Pero el poner una penalización de tiempo a alguien que ni siquiera ha puntuado, ya...
Bueno, Checo ya sumó 8, ¿no? Ahora tiene 8.
Se llama consistencia, Gis.
Ah, claro, perdón.
Y lo que quedaba pendiente era de Checo, que incluso él mismo sugirió el fin de semana de que todavía no tenía todas las actualizaciones que tiene el auto de Max, ¿no? Que es algo que muchas veces no se esboza públicamente, ¿no? Pero que lo hizo Checo como para que no queden dudas de que todavía no tiene el mismo auto, según lo que pudo compartir con los medios de prensa, ¿no? Como para ir tomando...
Lo que pasa es que se contraste,
¿por qué no empezamos con las preguntas para que podamos ya responder esas?
Bueno, está bien, ¿sí? Pero eso es importante. ¿Hay una pregunta relacionada con eso? Bueno, entonces comenzamos con las preguntas, pero antes, ¿cómo le fue en Grid Rival, chicos? ¿Cómo le fue?
No estuvo tan mal.
Yo estoy 3.82.
¿Qué tenemos ahí, Juan?
Sumé 847 puntos y llevo en total 7.458. Wow. Pero en mi equipo tenía yo a Raikkonen, a Vettel, a Latifi. Y Tsunoda, puro penalizado. Y Norris también penalizado, pero bueno, por lo menos sumó buenos puntos.
Bueno. Sorry. 5-second penalty.
Sí, no, o sea...
Estoy en el puesto 217, sigo en la succión de Diego Mejía, vamos. Que yo pensé que lo había pasado, pero no, tuvo un buen fin de semana Mejía esta vez.
Bueno, no estuvo tan
yo
mal.
Yo estoy pisándole los puntos, talones.
Wow. Puesto 182. Tenía a Russell como piloto talento. Casi sumó el primer punto ahí con él.
Yo también lo tenía Russell talento, sí señor, coincidimos ahí. Sí, Juan, ¿qué decías?
No, yo lo tenía... como talento, pero fue muy rápido a Norris, así que no estaba lento. y voy pisándole los talones a Giselle. Voy subiendo, ¿eh? Estoy con un seudónimo, así que nadie se va a saber, se va a enterar quién soy. Pero es más, tendría que analizar bien si no estoy adelante de Giselle.
¡Epa! Atención, ¿eh?
Atención, atención a las preguntas, mejor, así porque que... si no aquí va a haber pelea.
Bueno, vamos con las preguntas. Primera.
Hola, mi nombre es Pilar Camacho, en la Ciudad de México. Una más del club, fan de Fórmula Latina. Quiero además felicitarlos porque esta es semana de primer aniversario y les deseo que tengan muchos años más. Les mando un fuerte abrazo a los cuatro con mucho cariño. Y mi pregunta es, este tipo de sanciones que vimos hoy en intentos de rebase, en las que a mi juicio no ponen en peligro nada, ¿no acaban matando el espectáculo? ¿No acaban matando la sana competencia? Gracias.
Hola Pilar, gracias por tu pregunta y gracias por estar siempre ahí pendiente de lo que hacemos acá en Fórmula Latina. Es uno de los temas que tocamos, que desarrollamos hace unos minutos, y claramente cuando uno se pone muy firme a la hora de las sanciones genera el efecto contrario, pensando en el espectáculo, ¿no? Y creo que debe estar pensando por estas horas en todo lo que ha pasado como para ver de qué manera no ser tan rígido en lo que viene. Vamos a ver si esta es la tendencia para... de la continuidad del campeonato, o si esto es una bisagra lo que ha pasado en este segundo evento de Austria, como para que no sean tan duros con estas cuestiones. Pero está claro que cuando uno sanciona todo, bueno, va un poco en contra del espectáculo, y los pilotos mismos, como hablamos hace un rato, se cuidan de hacer determinadas cosas por temor a tener una sanción sobre sus hombros. ¿Agregan algo más o no? ¿O vamos con la sanción?
Lo que podrían nuestros fans a lo mejor hacer unas sugerencias, ¿no? De cómo les gustaría que fuera control de carrera, ¿no? Que nos dijeran qué penalizar y qué no. Nada más como idea, sugerencia. Obviamente nadie nos va a hacer caso, ¿no? Michael Massino, creo que... Bueno, a lo mejor sí, puede ser que sea fan de Fórmula Latina, pero pues manden sus ideas a ver qué puede cambiar en esto. Y ahora sí, Juan, perdón.
Adelante. No, simplemente que siempre tiene que haber un límite, ¿no? Se puede permitir cosas, pero ¿hasta dónde? Y ahí es el problema, es el límite y la constancia y ser coherentes y tener, no siempre tener, porque como bien dijo Diego, ¿no? Porque Checo lo sacó una vez, ya colocarle una segunda penalización, a eso se reclama, pero en algún momento hay que poner una barrera, porque si no sería la carrera de autitos chocadores y tampoco lo quieren los equipos, ¿no? Porque ya lo mencionó Toto Wolff, Christian Horner, hay un límite de presupuesto, cada auto roto es mucha plata que perjudica hoy en día los desarrollos. Entonces, nadie quiere terminar afuera, como el incidente, ¿no? Y inentendible que mencionaste recién de Kimi Raikkonen con Vettel. Le termina rompiendo el auto y ahí hay costos. Así que pongan un límite, pero que sean un poquitito más permisivos.
Yo solo agregaría que... sí, lucha libre. Yo solo agregaría que me encanta que haya siempre mujeres preguntando, enviando sus preguntas y siguiéndonos en Fórmula Latina, ¿no? Es muy usual ver en este tipo de espacios que es 99% hombres, pero creo que aquí estamos también gracias a Giselle y gracias a Juan, ¿no? Porque la mayoría están aquí por Juan.
Por ver a Juan, claro.
Claro, por verlo.
Tiene sus fans, ¿eh? Si vieran los mensajes que llegan.
Calientes.
Síganselos mandando, síganselos
miren,
mandando.
Me pongo colorado.
¿Otra pregunta?
Bueno, vamos a otra pregunta.
Formuleros, ¿cómo andan? Les saludo a Osvaldo Miranda desde Montería, la calurosa ciudad en el norte de Colombia. Un saludo a Cristian, a Giselle, a Juan Fosaroli y a nuestro Valecita, nuestro Llavería, Diego Mejía, con quien nos levantábamos también hace ya unos 20 años viendo las carreras de Juan Pablo Montoya. Mi pregunta en el día de hoy es, teniendo en cuenta lo difícil que era rebasar en este circuito, ¿por qué Mercedes optó porque Valtteri rebasara a Hamilton y no que este a su vez sirviera como un tapón contra Lando Norris y que no lo dejara pasar? Un saludo a todos y que pasen un excelente día. Gracias por su respuesta.
Bueno, Osvaldo, un saludo hasta Montería. Qué gusto que nos sigas desde allí. Es una buena pregunta la que planteas, porque yo creo que mucha gente pensaba que esto era lo que iba a ocurrir, ¿no? Y por un momento de la carrera era lo que aparentemente estaba por hacer Mercedes, ¿no? Inicialmente le dijeron a Bottas que se quedara detrás de Hamilton, pero luego vino la corrección y ese, lo que comentaba antes, ese multi-21 a la Mercedes, ¿no? De que el auto líder del equipo, el de Hamilton, obviamente quedara por detrás del de Valtteri Bottas, ¿no? Yo, y esperando que esto seguramente lo documente mucho más la propia gente de Mercedes en su debrief de cada miércoles, supondría que pues ellos vieron que la pérdida que estaba teniendo Hamilton era tan grande con esto que Toto Wolff de hecho dijo al final de la carrera que esas partes que se vieron afectadas le estaban quitando hasta medio segundo por vuelta, ¿no? Y era tanto el ritmo que estaba perdiendo que ya estaba comprometiendo la carrera de ambos pilotos, ¿no? Y decidieron que, pues, mejor darle paso al final a Valtteri Bottas y no tal vez arriesgarse a perder ambos la posición con un Norris que ya los había superado a ambos en la clasificación, ¿no? O sea, estaba bastante claro que traía el rendimiento y pues en últimas acabó justamente adelantando Norris a Lewis Hamilton, obviamente un Hamilton herido, pero fue suficiente para que regresara al podio y de alguna forma se hiciera justicia, digámoslo, con el buen fin de semana de Norris, que por esa penalización con el incidente con Checo había acabado inicialmente sin posibilidad de acabar la carrera en el podio.
Oigan, rapidísimo, nada más mencionar, para los que no sepan, porque Diego va varias veces que dice el Multi 21 o Multi 21, era como la clave o la frase que usaba Red Bull en su época con Vettel y con Weber para pedirles el cambio de posición, ¿no? Que se diera uno la posición al otro. Entonces, por eso es que... Claro.
Pero no, esa, oye, es que hay que aclarar. Multi 21 es la que nunca se decía. Multi 12
claro,
es la
era
que
de
siempre
que,
se decía.
Claro. Que el segundo
por eso
pasara
le reclama, porque él sabía, le habían dicho. Ahí Weber le reclama en Malasia, ¿se acuerdan? Que también hubo un incidente entre Rosberg y Hamilton. Entonces, Ross Brawn lo hace adelantar a Hamilton para lograr su primer podio en Mercedes. Él dijo, nos pusimos de acuerdo antes, por eso, como bien dice Diego, nos lo dijeron en el Multi 21, como diciendo, ¿se acuerdan? ¿No? En el cool down room, ahí discutiendo ellos dos, enojadísimos. Sí.
Y lo cuenta en su libro también.
Allí, bueno, por eso a partir de allí.
Es con lo que arranca
muy bueno,
el libro, de hecho.
Claro. Muy bueno para ser el piloto número 2, ¿no? Cuando le pusieron los upgrades a Vettel y no a él. Esperemos que nunca tenga que escuchar eso de otro piloto que está en el equipo Red Bull. Bueno.
¿Otra?
Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Jorge Perea, soy de Bogotá. Les envío un saludo muy fraterno, los admiro mucho y me gusta mucho su programa. Mi pregunta es, yo no recuerdo haber visto una sanción dos veces por lo mismo a un piloto. Y la pregunta es, en un caso hipotético, si esas sanciones son como ilimitadas o en algún momento al piloto le sacan bandera, no sé, blanca y negra o bandera negra. Muchas gracias.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Primero que nada, te deseamos pronta recuperación por lo que nos escribiste en el mensajito. Así que bueno, pues mucho ánimo, mucha fuerza. Y respecto a tu pregunta, la bandera negra únicamente es para esos movimientos que pueden ser peligrosos o que pueden causar daño a otros pilotos, ¿no? O sea, es, vamos a decirlo así, no sé, que vayan en la recta y que den un volantazo. Sí, movimientos que realmente afecten a la competencia, no lo que vimos, por ejemplo, con Checo y Lando. En este caso, o Charles, en este caso, ¿qué pasaría? Bueno, pues que le seguirían poniendo penalizaciones de tiempo, como lo que vimos con Checo, ¿no? A lo mejor le aumentan el tiempo, a lo mejor el siguiente es un stop and go, pero sí, no, la bandera negra solamente es por conducta antideportiva. Literalmente esa es el cual se pueda usar.
Hay otros usos también, y perdón, meto allí la cucharada, porque recuerdo que a Juan Pablo Montoya le pusieron bandera negra en el Gran Premio de los Estados Unidos de 2004, si no me equivoco, por haber pasado del auto titular al muleto que se tenía en esa época a destiempo, ¿no? Hay una foto famosa de la parrilla tomada desde atrás, que se ven todos los autos solos en la parrilla, ya no hay ningún mecánico asistente al lado de los autos y está Montoya cruzando, corriendo la pista por entre todos los autos para intentar llegar a su auto muleto. Y él arrancó la carrera y corrió buena parte de la carrera, pero ya hubo un momento en el que seguramente cayeron en cuenta o alguien reclamó, no sé, porque venía recuperando a tal punto que iba probablemente a acabar en los puntos, que lo descalificaron directamente. Entonces, la bandera negra es descalificación, el motivo puede variar, pero pues tiene claramente otros usos, ¿no? Y esto pues un poco aparte de la pregunta que tenía más que ver con el acumular penalizaciones por maniobras que pues sean catalogadas incidentes de carrera.
No, y además cuando corre en riesgo la integridad física, tanto sea en este caso también de Juan Pablo, puede bajarse del auto cuando todavía, cuando en la integridad física de un piloto, que realmente allí sí se toma la decisión. En estos casos de toques, que realmente no hay una intención, hay si quieren una intención o no, no corre el riesgo la integridad física de ninguno de los dos pilotos, salvo el auto que se pueda llegar a romper. Y la verdad que hay que tener en cuenta que el piloto es consciente también que además de la penalización recibe los puntos en su licencia, ¿no? Claro. Checo ya tiene 8, a 12 es una carrera de suspenso, directamente no corre. Entonces uno lo tiene que pensar dos veces, entonces se va a ir cuidando más, exacto. Checo hace dos veces más esto y corre el riesgo de quedar con los 12 puntos. Entonces, a partir de ahora, cada piloto se va también autolimitando un poco a tener estos inconvenientes. Por eso digo.
Y que los puntos duran un año, o sea, se van borrando conforme van pasando.
12 meses. Claro, 12 meses. Las carreras. Los últimos 12
meses. ¿Se acuerdan? Hamilton, Checo recibió en una sola carrera, creo que fue el año pasado, ¿no? 4 puntos, o el anteaño, no me acuerdo. En una sola carrera. Y entonces eso es también algo como para agregar, no solamente que son 5 segundos, viene esto por detrás que es importante.
Sí, y uno después en el reglamento encuentra el tema de la bandera negra en un montón de episodios, ¿no? Si se pone a leer el reglamento, por ejemplo, uno supera el safety car y también le vale una exclusión, ¿no? Hay un montón de...
A mí me sacaron bandera negra en un karting. Porque partía uno al medio a propósito, porque me molestaba y lo partía al medio, me sacaron.
De caliente, claro.
En serio. Y tal es así, que cuento esta anécdota cortita. Que teníamos un compañero brasileño, Wagner González, te estoy hablando hace 1000 años, que conocía a los de la FIA y me hicieron todo un documento de la FIA. Y esto había sido, creo que en Hockenheim, en una pista que hay ahí cerca. Cuando llegó al circuito, vino el oficial, como si fuera Matteo Bonciani en su momento, el responsable de prensa, con un documento y me lo muestra y me dice que me iban a sacar la credencial permanente y no podía ir más a las carreras. Era toda una broma. Y yo me quedé helado, porque al que le pegué fue justamente a este personaje. En una carrera de karting, pero bandera negra, con exclusión para siempre la Fórmula 1, casi me pongo a llorar pidiendo perdón. Pero bueno, perdón que me extendí, pero me acordé.
Sí, algo más, Diego, así vamos con la otra. Bueno, vamos con la que sigue.
Hola, formuleros, yo soy Vado de Ciudad de México. Un abrazo a Cristian, a Juan y a Diego, un beso a Giselle. Y mi petición es si nos platican un poquito de los sobres que le hicieron al auto de Checo este fin de semana para Austria. Y al parecer, por un tuit de Albert Fábrega, hubo también overheads nuevos en el auto de Max. Entonces, que nos cuenten sobre ellos y sobre las implicaciones.
¡Fuerza, Checo!
Vado, gracias por tu pregunta. Bueno, ustedes seguramente vieron y Vado.
Y saludos
también,
a tu hijo.
La semana. Y saludos también. La semana pasada les contábamos que Checo no tenía ese difusor con el borde dentado en toda su longitud, en esos bordes. Solamente en las esquinas tenía ese borde dentado, que es el difusor que han usado básicamente desde el principio de temporada. Max lo tuvo en el Gran Premio de Estiria, Checo no. Ya para este fin de semana ambos pilotos de Red Bull lo tuvieron, pero hubo otras mejoras adicionales al RB16B que incluyeron, por ejemplo, modificaciones en esas piezas que parecen como una especie de persianas detrás de los bashboards, justo antes de los pontones laterales. Allí el auto de Max tenía la última evolución y el de Checo no. Me queda un poco la duda del ala delantera, que Max traía también una ala delantera diferente la semana pasada y Checo traía la versión, digámoslo, anterior. Me parece que durante el fin de semana, ya específicamente en la carrera, Checo todavía traía la versión anterior, ¿no? Pero por lo que se esboza en las fotos de la carrera específicamente, ese fue el caso, porque sí que pudieron haber probado diferentes cosas durante el fin de semana y sabemos que Checo en particular estuvo experimentando más que nunca con la puesta a punto durante el Gran Premio de Austria en las prácticas libres y en buena medida por eso tal vez lo vimos tan lejos de Max en ciertos momentos, como que se estaba perdiendo el rumbo, porque él antes de esto ha seguido siempre lo que hace Max, él lo sigue para no complicarse, para no perderse de pronto explorando un auto que todavía está descubriendo. Y este fin de semana experimentaron bastante y al final pues vimos la diferencia con Max en Q3, que creo que es algo que hay que resaltar también del fin de semana de Checo, ¿no? Lo vimos lejos, como que le iba a costar estar y estuvo ahí a un poco más de 2 décimas de la pole de Max el sábado, que fue una muy buena progresión y que pues pintaba todo bien para el domingo, en el que desafortunadamente pues no logró capitalizar ese buen resultado de clasificación.
Bien, chicos, para ir terminando, alguna anécdota siempre ahí dando vueltas, porque se viene Silverstone dentro de unos días, tenemos que tener paciencia, pero bueno, se acerca el primer fin de semana con Sprint Race el día sábado y con todo lo que se está generando en torno a ello, con incluso la polémica de que el autor de la pole va a ser el ganador del Sprint, cosa que no me gusta nada, ya lo saben, lo hemos hablado en su momento, y seguramente habrá un tiempo para debatir sobre este tema en
el purista
Fórmula Latina. Pero me acuerdo, volviendo de Austria, me tomé un vuelo vía Frankfurt y me dormí en el avión con un chorro de aire en la cara directo hasta que llegué a Buenos Aires prácticamente, estaba muy cansado, y cuando llegué acá, un dolor de garganta que no podía más, y a los pocos días me enfermé mal y me perdí el Gran Premio de Silverstone, en el año 2015, no pude viajar a esa carrera, la única que no pude ir de ese año y del año subsiguiente también. Así que bueno, me quedó esa mala experiencia,
mira,
como recuerdo, ¿no? Pero bueno, lo vi desde casa, ¿qué pasa?
Coincidencia, porque justo Juan rompió una racha de, no sé, creo que iba por 900 grandes premios consecutivos, no, ya no sé.
Una racha de 1950.
Sí, bueno, porque iba a tener a su chiquita y justo llegó para el Gran Premio de Inglaterra, de la Gran Bretaña, de 2013.
De carrera.
Y por más de que intentó acelerar la cosa para poder irse, así fuera en el último vuelo del viernes para llegar a la calificación, le tocó quedarse en la casa y ser buen papá. Y me llamaron a mí para reemplazar a Juan, suplirlo en ese fin de semana, y bueno, ya no se pudo aguantar las ganas, conoció a su chiquita y al siguiente vuelo se fue para
Alemania,
el Gran Premio de Europa, que era la siguiente semana, sí, en el Nürburgring, sí.
Vos ya te habías tenido de rubio y todo, Diego.
¿Qué carrera todo, le tocó a Diego? Mira. La famosa carrera que explotaron los neumáticos de Hamilton, Checo, hubo Pirelli en el centro de la tormenta, y ahí estaba Diego, muy bien. Lo pude ver desde casa con Sofía. Sofía era chiquitita.
Sí, la chiquita. Yo me acuerdo, todos éramos buscando a la gente de Pirelli.
Claro. Paul Hemmer.
Desafortunadamente, sí, estaban en un momento, me imagino lo que pasaría por la mente de ellos con tantos incidentes. Bueno, a Checo también le pasó con el McLaren. Fue uno de los que tuvo ese pinchazo en la recta del hangar. A John Eric Verne, bueno, en fin, una carrera que, si no me equivoco, al final ganó Nico Rosberg con el Mercedes, con un problema que tuvo también Hamilton, justamente con el neumático.
Pero la imagen era impresionante, digo, o sea, menos ahora, en la recta y de repente ¡pum! ¿No?
De
o
hecho,
sea,
ahora en Silverstone van a utilizar la construcción del neumático nuevo trasero, ¿no? La nueva, un circuito que el año pasado tuvo el problema de Hamilton terminando entre ruedas. En ese caso fueron las delanteras que terminaban explotando. Así que esperemos que Silverstone esta vez, ya con los antecedentes que tiene, tengamos una carrera tranquila, ¿no?
Porque esas construcciones y esos cambios de neumáticos en medio de la temporada a veces terminan afectando más a unos que a otros. A ver, ¿no?
Vamos a ver también.
Tenemos un episodio donde explicamos absolutamente todo sobre la Sprint Qualifying, por si los quieren ver, regrésese tantito para que lo entiendan, porque nos han preguntado mucho, oigan, de qué explíquenme, porfa, cómo pueden verlo, para que así el próximo, en 15 días estén al tiro con lo que suceda en Silverstone, y síganos mandando ideas para el aniversario, porque se viene en una semana nuestro primer aniversario, así que...
¿Qué vamos a hacer? Pues
nada. Uy, ya tenemos algunas sorpresitas planeadas, pero síganos mandando ideas, porque les estamos haciendo caso.
A usar la creatividad.
Un pastel seguro.
Podría ser.
Hay que tener un pastel.
Sí. ¿No?
Podría ser uno en cada hogar, a ver la creatividad de cada uno.
Y un champancito. Y un champancito.
También.
Y a ver qué decimos al final de la hora.
Unos tequilas, a ver qué tal.
Sí, claro,
tequila. También no estaría mal. Chicos,
giveaways.
Nos vemos en una semana con el festejo del aniversario de Fórmula Latina. Gracias a todos por acompañarnos.
Bye. Chau.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Política y otros datos.
Segunda temporada.
Desaceleración del crecimiento.
Tripular la nave del INE.
Proceso electoral 2024.
Política y otros datos.
Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
Un podcast de expansión.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.